Así es, Cristina, muy buenos días, porque aunque todavía falta camino por recorrer, el progreso es tan prometedor que muchos expertos aseguran que en apenas una década podríamos ver nanorobots ayudando a médicos en hospitales. ¿Cómo lo oyes? Hoy tenemos la suerte de hablar con una de esas investigadoras que lidera este futuro, la doctora Mónica López, del Instituto de Investigación Valdecilla y Dival y catedrática de la Universidad de Cantabria. Hola, Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, precisamente hablaste de este tema anoche en una conferencia dentro de los cursos de verano de la Universidad en Laredo, ¿no? ¿Qué tal fue la charla?
Sí, muy bien, fue fantástico. Bueno, el público pejino es un público encantador, todo el mundo muy atento, se llenó. La verdad es que cada vez que he estado en alguna conferencia como oyente, he visto que la gente estaba muy entusiasmada y ayer vi que, bueno, fue un lleno total. Encantada de estar allí, sí.
Perfecto, porque es un tema muy interesante. Pero para situarnos, Mónica, ¿cómo definirías de manera sencilla, para que todos los entendamos, qué es un nanobot y qué puede hacer dentro del cuerpo humano?
Bueno, la idea de nanorobot, que en internet si uno mete nanorobot salen ahí unos artilugios muy sofisticados, en realidad es mucho más sencilla de lo que nos imaginamos, ¿no? Son estructuras de tamaño nanométrico, en realidad es como el tamaño de un virus, digamos, y de morfologías bastante similares. Suelen ser pequeñas bolitas, digamos, nanopartículas, en las que podemos meter dentro un fármaco, luego podemos dirigirlos con un sistema tipo GPS, que en realidad lo conseguimos con unas proteínas que diseñamos para su superficie, y así buscan un sitio donde llegar. Y luego, otra cosa que podemos ponerles como una especie de sistema de autopropulsión. O sea, en realidad son sistemas muy sencillos, pero que ejecutan diferentes funciones, ¿no? Llevar un fármaco, reconocer un objetivo y navegar. Eso es lo que sería un nanorobot.
¿Y en qué se diferencia el uso de estos nanorobots frente a los tratamientos tradicionales como la quimioterapia o la radioterapia?
Bueno, hay diferentes, digamos, niveles de complejidad dentro de lo que son los nanorobots. Algunos son muy sencillos, son como pequeñas cápsulas que llevan dentro, por ejemplo, quimioterapia. Y además, como van dirigidas, pues la idea es que una vez que se inyectan en sangre, ellas van buscando el sitio donde está el tumor y se concentra ahí todo el fármaco. Entonces, comparado con la quimioterapia tradicional, que más o menos, bueno, los estudios que hay en el mercado dicen que aproximadamente un 1 o un 2% de toda la quimio que nos dan llega al sitio, en el caso de los nanorobots es más. ¿Cuánto? Pues igual un 10% o un 8%, con lo cual, bueno, pues la capacidad de mejora es sustancial y además la ventaja sobre todo es que el resto del organismo no se ve afectado por el fármaco.
O sea, que bueno, se puede atacar, digamos, sin peligro que las células sanas se vean perjudicadas, o todavía eso no se ha llegado a ese extremo.
Bueno, ese es nuestro objetivo. Algo del fármaco se nos escapa también, ¿no? Pero bueno, la idea es intentar concentrar todo el poder, digamos, terapéutico del fármaco en el tumor y así prevenir que, por ejemplo, el hígado o el riñón o yo qué sé, pues todos estos efectos secundarios que se producen en el cáncer, ¿no? La piel, el pelo, todo esto no ocurra.
Claro. Y en enfermedades como el Alzheimer, que también es importante, ¿qué tipo de funciones pueden desempeñar los nanorobots dentro del cerebro?
Bueno, esto es ya más futurista, ¿no? O sea, ahí nosotros hemos diseñado unos pequeños nanorobots que la idea no es solamente que liberen un fármaco, en este caso sería un fármaco que les vendría bien a las neuronas, ¿no? Todo lo contrario que sería el cáncer, ¿no? Entonces, un fármaco que active a las neuronas para que se reparen o para que mejoren. Y además, lo que nosotros queremos hacer es, bueno, que hemos hecho a nivel microscópico y en nuestro sistema, que es muy controlado, es ponerle un motor, digamos, que son unas proteínas que hacen que el nanorobot esté constantemente moviéndose. Y esas mismas proteínas son capaces de evitar que se forme amiloide, que son las proteínas tóxicas que se generan en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson.
Mónica, en vuestras investigaciones, ¿habéis percibido algún tipo de riesgo o efecto secundario en relación con el uso de nanorobots en los pacientes?
Bueno, nosotros trabajamos a nivel de modelos animales. Hacemos investigación básica, digamos que esto todavía nosotros no lo hemos pasado a la clínica. Eso, los ensayos clínicos lo llevarían los médicos. Nuestra parte, digamos, es el preparar, el optimizar este tipo de sistemas para que, llegado un momento que estén ya perfectamente controlados en animales de investigación, entonces ir al siguiente paso, que sería el ensayo clínico. En ese caso, nuestras partículas ya, digamos, optimizadas a tope, se las pasaríamos a los médicos, ellos elegirían el tipo de paciente, con el tipo de tumor, en fin, esta parte, aunque está cerca, todavía no hemos pasado a ella.
Claro, antes has hablado de ciencia ficción, ¿no? ¿Cuánto tiempo estimas que, o futurista, cuánto tiempo podría pasar hasta que esa tecnología puede llegar de manera efectiva a los pacientes y sobre todo que sea accesible?
Pues mira, esto, si me lo hubieses preguntado hace 5 años, no te sabría decir, pero es que todos llevamos ya, de alguna manera, nanotecnología en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos han puesto la vacuna del COVID, en realidad nos han puesto nanopartículas que llevan un gen que va a hacer que las células produzcan una proteína que es la que nos va a inmunizar. Luego, ya hemos pasado por ahí. Lo que pasa es que en el caso del COVID, aquello se hizo todo de manera muy rápido porque había una necesidad, digamos, mundial de soluciones, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos en realidad se hicieron en todos los millones de pacientes que éramos los que en ese momento necesitábamos la vacunación. Para el caso del cáncer, pues como existen medicamentos que están funcionando y que son bastante eficaces, pues seguramente se tardará más, porque los ensayos clínicos se hacen en pacientes pues un poco que han pasado por todas estas soluciones, pero no ha acabado de mejorar la enfermedad. Entonces lleva más tiempo. Y en el caso de la demencia, pues todavía nuestros sistemas están poco optimizados. Tenemos que optimizarlo mejor en modelos animales. O sea que esto es lo que llevará más tiempo. Pero bueno, ese es el futuro, ¿no?
Claro.
Así como dije ayer en la charla, Julio Verne, cuando se imaginaba los viajes a la Luna y en submarinos, ¿no? En sus escritos, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Llegará, claro que llegará.
Ojalá, y que lo podamos ver. Mónica, para ir terminando, más allá del cáncer, que está muy bien, y la demencia, ¿podría la nanomedicina revolucionar otras áreas de la medicina más allá de estas enfermedades?
Pues imagínate si no hubiésemos tenido las vacunas que hemos tenido frente a la COVID-19, ¿no? Esto es nanotecnología aplicada a la salud. Entonces, claro que sí, y de hecho nosotros llevamos mucha nanotecnología, ¿no? Encima. Pero no solamente a nivel de tratamiento, hay muchos sistemas de diagnóstico, como mismamente las líneas, los test estos que usamos para la COVID, que también están basados en nanotecnología. Es decir, somos usuarios de nanotecnología sin saberlo. Y en medicina, donde más se está usando la nanotecnología es a nivel de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, los kits del COVID, pero también hay kits para detectar bacterias o productos tóxicos basados un poco en este sistema, usando nanopartículas. Así que sí, es una realidad.
Perfecto. Mónica López, del Instituto de Investigación Valdecilla y Catedrática de la Universidad de Cantabria. Ha sido un placer charlar contigo en COPE Cantabria.
Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.